La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Parece que venía todo muy bien, la relación estaba encaminada y de repente irrumpe un conflicto en alguna de las interacciones familiares. ¿Qué pudimos haber hecho para prevenir ese conflicto? Bueno, estamos tratando de ver con Claudia en este espacio de vida familiar principios o pautas para prevenir conflictos y hacer justamente como hacemos en medicina preventiva en las relaciones familiares. Bienvenida, Claudia.
Hola, sí, estaba pensando que lo que decís es importante porque uno a veces cuando aparece el conflicto entra en crisis, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y se culpa, ¿no?
Sí, ¿qué hice?
¿Qué hice? ¿Qué habré hecho? ¿Qué no vi? ¿Qué me pasó? Uh-huh. Y bueno, con la culpa no hacemos nada, tenemos que salir de ese estado que a veces en el primer momento es un estado de confusión realmente, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que mi hija mayor la vacunaron y tuvo una infección en el brazo y yo no me di cuenta hasta, no sé, un buen tiempo, me di cuenta que estaba eso muy feo. Claro. Y fuimos al pediatra y yo le dije al pediatra, claro, primera hija, todo, yo le dije, ¿cómo no me di cuenta? Uh-huh. Y el pediatra me dijo, señora, esta vacuna se le infecta a la mayoría, o sea, usted no tenía cómo haber visto esto, ¿no? Pero claro, son situaciones a veces que cuando uno está en el momento, uno dice, pero ¿cómo se me pasó? ¿Cómo no pude ver? ¿Cómo no me di cuenta que mi hijo estaba tan triste o mi hija estaba enojada?
Y entra las autoinfligirse con culpabilidad, soy una mala madre o un mal padre, cosas por el estilo,
claro,
un mal esposo.
Y esa actitud a veces lo que genera es una actitud de compensación negativa. Uh-huh. Y hoy queremos hablar un poco de esto, de que a veces nos sentimos culpables y al sentirnos culpables tratamos de equilibrar la balanza y lo hacemos de forma equivocada.
Sí, sí.
O sea, que damos más de lo que deberíamos dar en ese momento y no ayudamos a corregir la situación. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar un poco en referencia para recordar el programa anterior que hablamos de la confianza, de crear relaciones de confianza. Hoy vamos a hablar de relaciones de confianza establecidas. O sea,
relaciones de confianza establecidas.
Establecidas. ¿Cómo lograr relaciones de confianza donde ya esté establecido que es así? Decíamos en el programa anterior, si recuerdan, que una forma de generar esas relaciones de confianza tiene que ver mucho con habilitar un vínculo de seguridad. Ya hablamos de no juzgar, de escuchar y de tener una escucha presente físicamente, activa, mostrar que estamos escuchando, mirar, apagar de repente el televisor, no atender los mensajes, no escribir en la computadora, o sea, estar con el otro, encontrarnos con el otro, preguntar sobre lo que nos está hablando, uh-huh, animar al otro a expresarse más, no corregir en el momento, si hay algo que corregir, esperar al momento justo, dar importancia al otro, no ventilar lo que se nos cuenta a no ser que sea en un ambiente de seguridad donde estemos buscando ayuda. O sea, estamos generando un vínculo de confianza bien importante. Ahora, ¿cómo establecemos eso? Que quede fijo en la estructura de la familia, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que los de alrededor sientan que eso es así, es parte de la realidad de la vida de la familia. Bueno, este nivel de confianza en la comunicación va generando un nivel de intimidad que nos abre la puerta para hablar de lo que sea que tengamos que hablar. Uh-huh.
Crea niveles de intimidad más profundos.
Claro, y eso es muy importante, porque si mis hijos no se sienten juzgados y saben que cualquier cosa que pase, lo que sea, aunque ellos sean culpables de lo que me vengan a contar, lo pueden contar, y nosotros vamos a buscar la forma de resolver el problema, vamos a generar una seguridad donde ellos van a volver a casa para contarnos lo que les preocupa. Y eso es muy importante. A veces no lo logramos en casa. A veces necesitamos otra gente para lograrlo. Entonces tenemos que buscar eso. Por ejemplo, si tenemos un ambiente de mucha conflictividad, no se genera eso. ¿Por qué? Porque los hijos tienden a observar los detalles de las situaciones críticas en la familia. Esta semana trabajaba con un matrimonio, hablando sobre todo por su hija, y ellos comentaban cómo ella se altera, una niña chiquita, se altera frente a situaciones de conflicto, pero es muy chiquita para saber que hay un conflicto, porque es una nenita de 2-3 años, sin embargo, yo les decía, pero es el clima que ella detecta, no es lo que ustedes dicen, sino cómo ustedes se sienten. los niños captan mucho más la emocionalidad del ambiente que los adultos, porque nosotros hemos aprendido a generar mecanismos defensivos que no nos permiten ver eso. Pero el niño, que un bebé, por ejemplo, cuando la mamá lo tiene en brazos y está nerviosa, el niño percibe el nerviosismo de la mamá. Y algunos investigadores dicen que hay una conexión entre lo que ella está viviendo a nivel neurológico y la conexión con el brazo, que ella está transmitiendo esa información a su bebé.
Solamente por ese vínculo
físico, ¿no? Y emocional. Es claro. Impresionante. Entonces, si esto pasa a nivel neurológico, imagínate cómo, si hay gritos, hay discusiones, eso se transmite en el clima familiar. Entonces, para generar estas relaciones de intimidad, uno tiene que primero generar un ambiente seguro y empezar a trabajar en la resolución de los conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos en casa? ¿Cómo resolvemos las discusiones en casa? ¿Cómo tomamos los desacuerdos en casa? Y esto es muy importante porque veo frecuentemente muchos matrimonios que cuando no están de acuerdo no saben qué hacer. O sea, o gana uno o gana el otro. Y siempre decimos, y en algún momento hemos hablado de esto en otros programas, que si gana uno o gana el otro, perdieron los dos. O sea, podemos vivir en la misma familia y no pensar igual. Y no hay ningún problema con eso. Se puede soportar, o se debería poder soportar, y aceptar que pensamos diferentes en relación a diferentes temas, y no hay ningún problema con eso. El tema es que muchas veces, al no saber qué hacer o no aceptar que somos distintos, entramos en conflictos tan grandes que se genera una tensión que hace que los conflictos vayan en aumento y que además sea cada vez más difícil comunicarnos y que obviamente no se generen relaciones de intimidad profunda. Entonces, ¿queremos crear relaciones de confianza que sean estables en casa? Tenemos que empezar a trabajar en el clima familiar. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Qué pasa cuando yo me enojo? ¿Qué cosas digo? ¿Qué cosas hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué conductas tengo? Porque es muy importante ver esto, porque después nos vamos a asombrar cuando veamos a nuestros hijos haciendo las mismas cosas que hacemos nosotros, porque además no aceptamos.
Claro.
Yo me enojo y grito. Mi hijo se enoja, grita, y yo no acepto que grite porque le digo que está mal gritar.
Pero entonces le doy un mensaje contradictorio. Pero si papá se enoja y grita, ¿por qué yo no puedo enojarme y gritar?
Claro, y entonces ese mensaje contradictorio, en psicología se llaman mensajes esquizofrenizantes, porque yo digo una cosa y la contradigo, y al niño lo dejo, al niño y a los adultos también, ¿no?, parados en un lugar de no sé qué hacer. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, si papá y mamá no saben qué hacer para resolver un conflicto sin gritar, ¿cómo me van a pedir a mí que yo lo haga? Muchos de los problemas que nosotros tenemos los transmitimos a nuestros hijos. Muchos de los miedos que nosotros tenemos los transmitimos a nuestros hijos. Muchos de los proyectos o deseos que tenemos también los transmitimos. Y tenemos que ser honestos y analizar, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo, mi hija, tenga un desarrollo intelectual X, ¿podrá este niño lograr eso? Porque a veces son mis propias frustraciones que pongo en el otro y que quiero que el otro desarrolle. Y tal vez si uno hace una evaluación, ese niño no puede, porque tiene otras habilidades. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en la escuela, cuando uno le dice a los papás, mira, este niño tiene alguna dificultad de aprendizaje, vamos a hacer una evaluación, y los padres te dicen, no es así, no puede ser. ¿Por qué? Porque es muy duro ver de repente una dificultad que se puede acompañar y se puede resolver, pero si los padres tienen un conflicto no resuelto, no van a dejar que ese hijo o esa hija resuelvan esto. Van a poner tantos palos en la rueda que al final se va a agravar esa situación, y ese miedo que tienen de que algo no funcione va a ser cada vez peor. Entonces tenemos que tratar de animar a las familias a ir resolviendo, enfrentando, animando y confrontándose con lo que a veces no queremos aceptar.
Hacemos una pausa en la charla con Claudia Reyes. Estamos mirando pautas, principios por los cuales prevenir los conflictos que, bueno, indefectiblemente van a aparecer, pero ¿qué podemos hacer para que ello sea manejado en un contexto diferente? Ya venimos.
Nuestra misión: motivar y facilitar el cumplimiento del mandato de Jesucristo de hacer discípulos, usando los medios masivos de comunicación. Radio Transmundial Uruguay, 35 años comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
¿Los conflictos se pueden prevenir? Bueno, parece que algunas veces nuestro mundo demuestra que no es así. ¿No le parece? Vivimos en un mundo de conflictos, Claudia.
De conflictos y a veces constantes y a veces muy duros, ¿no? Y depende un poco del momento que vive nuestra familia, las situaciones de conflicto que se van dando.
Entonces el que escucha dice, ¿se puede hacer prevención en los conflictos?
Se puede hacer prevención y tenemos que hacer además entrenamiento para resolverlo. O sea, no podemos pretender que no hayan conflictos. Lo que tenemos que tener son herramientas para resolverlos cuando aparezcan. Bien. Y tratar de generar el clima más saludable para que los conflictos que aparezcan se puedan resolver en familia sin demasiado daño en las relaciones familiares.
Pero también se puede ir aprendiendo para ir que algunos de ellos se puedan prevenir. Sí. Porque son innecesarios.
Sí, prevenir los que son innecesarios y resolver aquellos que a veces con los años se van instalando en la vida de la familia y sentimos
como
que ya...
enfermedades crónicas,
claro,
¿no?
Claro, que esto ya no se puede manejar, esto no tiene solución. Bueno, capaz que algunos movimientos podemos hacer para estar en mejores condiciones frente a ese tipo de situación. Y estamos pensando un poco en la familia que está en formación o la familia que tiene hijos chicos o el matrimonio que está pensando en tener hijos. ¿Cuántas cosas podemos hacer de antemano para cuidar, para desarrollar familias que realmente puedan vivir con un clima de crecimiento saludable, que tengan éxito en el desarrollo de la familia? Y hablamos de las relaciones de confianza y de instalar ese clima de confianza en casa. Y eso es una labor, es un trabajo, es algo que realmente uno tiene que tener una actitud proactiva, hay que trabajar para generar ese ambiente. ¿Por qué? Porque somos humanos, vamos a llegar cansados del trabajo, vamos a estar irritados, vamos a tener estrés, van a haber momentos que no tenemos ganas de escuchar, habrán momentos que no tenemos ganas de hacer las cosas y tenemos que generar un clima familiar que cuando nosotros estemos en esas condiciones también nos puedan contener a nosotros. Porque esto es un sistema, somos una familia, somos un equipo. Y cuando es así, los demás, si generamos este clima, van a detectar que nos está pasando algo y también nosotros necesitamos ayuda.
Entiendo.
Entonces, es importante también entender que al ser humanos y no tener tantas ganas de trabajar a veces en esta crear una familia y prevenir problemas, tendremos que poder poner en palabras esta dificultad que estamos teniendo. Hay dos áreas que son muy importantes trabajar en este sentido. Nosotros para poder desarrollarnos como seres humanos necesitamos amor. O sea, Dios nos creó con una necesidad de amor absoluta y es el amor de Dios, el amor que nos acepta, que nos recibe como venimos, en las peores situaciones, de pecado, y dice la Biblia que Dios nos ama aún en el estado de pecado. O sea, que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. O sea, Él no esperó que nosotros mejoráramos para amarnos. Él nos amó en las peores condiciones en las que estábamos. Eso es un amor que a veces no podemos ni lograr entender como seres humanos. Es una entrega total y absoluta. Pero, ¿cuál es el problema que a veces tenemos con esto? Es que ese amor incondicional es de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, estamos en una búsqueda constante de ese amor. Y si no nos hemos encontrado con Dios, vamos a buscar ese amor incondicional en todas las relaciones.
Ajá.
En relaciones con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Por eso hay tanta gente demandante. O sea, vos no me querés, vos no me das lugar, vos no me considerás, vos... O sea, siempre mirando hacia afuera. No me quieren en el trabajo, en la iglesia no me dan lugar, no me saludan, no me aman, no... O sea, ¿pero por qué? Porque está buscando en las relaciones con los demás llenar una necesidad que Dios puso en nosotros, que es sentirnos amados. Es bien interesante porque si uno mira en la Biblia, encuentra muchos mensajes de aceptación y de la muestra del amor de Dios. Por ejemplo, uno puede estar pensando, ahora escuchando este programa, alguien puede decir, sí, pero está bien, Dios nos creó con esta necesidad de amor incondicional, pero a mí, mi padre y mi madre me abandonaron. Ahora sé, unos días uno escuchaba en el informativo que una bebé fue dejada en un contenedor de basura. Y uno dice, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esa niña que fue abandonada por sus papás? Bueno, la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea que el amor de Dios supera el amor de los padres que no fueron capaz que no tuvieron la capacidad, capaz que tenían un problema, no sabemos qué, pero abandonaron esa niña. Hay mucha gente abandonada. Hay gente abandonada de bebé, hay gente abandonada de grande, hay gente abandonada con muchos abandonos. Y la Biblia nos dice que Dios amó tanto, que ama y que cubre la necesidad de afecto, a pesar de que las personas supuestamente más significativas, las personas que se da por hecho que tienen que amar, un padre y una madre,
nos abandonen,
abandonen, sí. Y Dios ama igual. Entonces, este amor incondicional tiene que estar claro en casa.
Claro, y además el tema es que no busquemos en cada uno de los miembros de la familia satisfacer esa necesidad que vos hablabas, que solamente la encontramos en otro lado.
Solamente en Dios. Entonces, si yo tengo una vida espiritual profunda, de crecimiento, conozco la Biblia, me voy a sentir seguro en el amor de Dios. Pero esa necesidad de afecto va a estar presente en las relaciones humanas. Pero yo, si estoy cubierto, porque tengo esa relación de vínculo profundo con Dios, esa relación de confianza que hablábamos con Dios, voy a ser capaz de dar ese afecto a la familia.
Sí.
El amor de Dios que uno encuentra en la Biblia, en Corintios, es bien interesante, porque es un amor que da, que sufre, que soporta, que sostiene. Ese amor es muy difícil encontrarlo en personas, porque no es un amor de personas, no es un amor humano, es un amor divino. Entonces, cuando uno recibe ese amor de Dios, está capacitado para
darlo. Claro.
Ahora, cuando uno logra ubicarse en esa postura, va a poder proveer de ese amor a la familia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que uno, si no tiene vida espiritual, difícilmente pueda llegar a este nivel de contención en la estructura familiar. ¿Cómo voy a transmitir un amor incondicional cuando yo no conozco ese amor incondicional? Ese amor incondicional viene de Dios, pero nuestros hijos necesitan desarrollarse recibiendo ese amor también. Y yo, como primera figura de la imagen de Dios para mis hijos, tengo que transmitirlo. Entonces ven que acá es una cuestión espiritual.
Muy,
o sea, estamos, claro, estamos transmitiendo la imagen de Dios a través de la relación con nuestros hijos. Como padres tenemos una responsabilidad y un privilegio maravilloso, que es mostrar la imagen de Dios en las relaciones. Aceptar a nuestros hijos incondicionalmente y darles el amor que ellos necesitan. Entonces, tenemos un hijo con una discapacidad. Tenemos que darle ese amor incondicional. Tenemos un hijo con una dificultad, tenemos que darle ese amor incondicional. Tenemos un esposo con un problema, una esposa con un problema, tenemos que dar ese amor incondicional y ayudarle a subir al siguiente nivel.
Y ese amor no proviene de nuestro propio esfuerzo, sino a través de una relación que nos ha suplido a nosotros eso en primer lugar.
Eso viene de Dios.
Para no sentirnos desgastados al punto que no tenemos más nada que dar, ¿no?
Claro, claro. Y es interesante porque uno mira y a veces uno... muchas veces me pasa en la consulta que veo señoras, por ejemplo, que han sufrido maltrato y dicen, bueno, yo aprendí a amar con el amor de Dios y soporto. Bueno, pero ese no es el amor de Dios.
Claro.
El amor de Dios es ese amor que soporta, pero que ayuda al otro a subir al siguiente nivel, a cambiar. El amor de Dios es el que corrige, es el amor que marca el camino, es el amor que confronta, porque Dios nos confronta. Dice la Biblia que Dios nos ama al punto de que, como dijimos hace un ratito, dio a su Hijo a pesar de que nosotros estábamos en el pecado. Pero sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. O sea que es un amor que ama con una aceptación incondicional, pero es un amor que muestra que hay que desarrollarse, que hay que seguir al siguiente nivel, que es un amor que soporta, pero soporta esperando el cambio, no que deja que el otro caiga en esa situación. Por ejemplo, en las situaciones de adicciones con los hijos, el amor incondicional de la mamá y el papá, ese amor profundo, es un amor que llega a un punto que tiene que tomar una decisión, que es que el hijo busque ayuda o se vaya de casa. Y es una situación terrible, pero para los padres,
y drástica, seguro,
dolorosa. Uno habla con expertos en esto y te dicen el único, la única forma de que la persona pueda llegar a la toma de decisión del cambio es que llegue a tocar fondo. Y fondo es, te dejamos afuera. Y eso es muy duro, pero es la manera que la persona tiene de cambiar. Ese es el nivel de amor. Un amor que sufre cuando toma la decisión. Entonces, queremos generar relaciones de confianza, queremos tener un ambiente de confianza, tenemos que amar incondicionalmente, pero corregir con ese mismo amor incondicional. Uh-huh. Ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a ir cambiando, a tomar decisiones y a ser transformados. Porque muchas veces uno ve personas que dicen, bueno, yo amo tanto que al final acepto. Bueno, la persona tal vez tiene que buscar ayuda y yo tengo que ser lo suficientemente firme para ayudarle a buscar ayuda. Tengo que confrontar a la persona con el cambio y la decisión.
Casi que obligarla a querer cambiar, ¿no?
Sí, y esto a veces es muy duro. Por ejemplo, en los temas de adicción, alcoholismo y cosas por el estilo, es muy difícil. Pero ese es el amor de Dios. Nos ama en el pecado, pero espera que le aceptemos y seamos transformados. Así que solamente conociendo a Dios podemos conocer ese amor y transmitirlo a la familia, y es una forma de prevención real para muchísimas de las dificultades familiares.
Llegando al final del encuentro con Claudia, queremos presentarle la oportunidad también de tal vez utilizar esta otra herramienta, el Centro de Consultas Familiares, donde trabaja Claudia, y poder solicitar una charla personal con ella para poder ver qué herramientas le están faltando o cómo implementar estos principios o pautas que está compartiendo con nosotros estos días y usted necesita llevarlo a la práctica. Llame de lunes a viernes de 2 al 2 409 8744, 2 409 8744, lunes a viernes, 14 a 18 horas, y pida su entonces consulta para poder charlar y conversar y exponer su situación en un lugar de confianza. 2-409-8744, lunes a viernes, 14 a 18 horas. Y contigo, Claudia, te esperamos entonces para seguir mirando este tema.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial. Thank you.